Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Yeah, that's the Woody Woodpecker song. Yeah, he's a pecking it all day long. He pecks a few holes in a tree to see if a redwood's really red. And it's nothing to him on the tiniest whim to peck a few holes in your head. That's the Woody Woodpecker's tune. Makes the other woodpeckers swoon. Though it doesn't make sense to the doll and the dance, all the lady woodpeckers long for. That's the Woody Woodpecker song.
Kay Kaiser fue un famoso líder de banda estadounidense, comediante y personalidad radiofónica de la década de 1930 y 1940 en Estados Unidos. Su personal estilo interpretativo era entusiasta y cómico, a diferencia de la mayor parte de los líderes de banda de su época. Con él escuchamos Woody Woodpecker.
Woody Woodpecker serenade on the woodpecker hit parade. Though he can't sing a note, there's a frog in his throat. All his top notes come out blurred. He's the lady's first choice. With a laugh in his voice, he gives all his rivals the bird. He'll be settling down someday. He'll be hearing the preacher say, now for the rest of your life, you be Woody and wife, and the choir will sing along with. That's the Woody Woodpecker song.
Jalisco es la cuarta entidad con más abortos en el país. Exhortan a revitalizar lenguas originarias en México y Jalisco. Amplían el programa de mochilas y útiles escolares. Reiteran acciones para evitar contaminación ambiental durante la temporada de estiaje. Elaborar y vender pan es un oficio que Martín Duarte Casas aprendió de su papá. 42 años después sigue dedicándose a ello, pero ahora dejando un ejemplo en su familia. Conozca su historia en el perfil de esta semana. tal? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. En esta ocasión y en ausencia de Ana Cristina Pinedo, les saluda en el micrófono Lupita Arceo y les hago extensivo el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo: Gonzalo Vela, Diego León y Cristian Rosales. Bienvenidos a quienes nos escuchan a través de la frecuencia 104.7 de FM y también, claro, para quienes nos siguen a través de la página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán. Les recordamos que tenemos nuestras líneas telefónicas por si desean comunicarse con nosotros. Habrá que llamar al 992-4233 o bien al 01800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información con relación al último reporte del INEGI. Jalisco se posiciona en cuarto lugar con relación a abortos con un total de 499. Gonzalo Vela ya se encuentra esta mañana en cabina para hablarnos precisamente sobre esta información. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Lupita? Buenos días a ti y por supuesto también a toda la audiencia. En efecto, les comento que de acuerdo a los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Jalisco es la cuarta entidad con más abortos registrados en 2017. 499 mujeres interrumpieron su embarazo en ese lapso, explica Santiago Ruiz Bastida, director de la Unidad Estadística Sociodemográfica del Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco.
Según los datos del 2017, pues lo puedo platicar que Jalisco fue la cuarta entidad con la mayor incidencia en el número de abortos. Recordamos que son funciones fetales que están categorizadas dentro de los abortos. Y serían 499 defunciones en la entidad. Y si tomáramos en cuenta como un porcentaje del total de las muertes fetales por aborto que se llevaron en México, Jalisco representaría el 6.4 de los abortos a nivel nacional. En el número de 444 se incluyen los diferentes tipos de muertes fetales dentro de los abortos, y dentro de los abortos la mayoría son espontáneas, hay provocados y hay terapéuticos. Si tomáramos en cuenta los datos del 2017, los espontáneos son un 74%, los provocados un 1.2% y los terapéuticos serían un 5%.
El rango de edad de mayor número de abortos se registró entre los 25 y 29 años, con 125 casos, las jóvenes entre 15 y 19 años de edad, con 81 casos, según los datos del INEGI sobre defunciones fetales de mujeres residentes en la entidad, agregó Ruiz Bastida.
Si habláramos del rango de edad, hablando de grandes grupos, la mayor cantidad de los abortos, que serían el 25%, serían el rango de 25 a 29 años, después le sigue el rango de 20 a 24 años, que serían el 23% de las madres que tienen, no se presenta un aborto, le sigue después el rango de 30 a 34 años, con el 16%, de 15 a 29 años sería el 16% también, y de 35 a 39 años sería el 12%. Si tomamos la cantidad de abortos, Jalisco es el cuarto. En primer lugar sería el Estado de México, con 2.295 abortos registrados. La Ciudad de México le sigue con 973, luego sigue Guanajuato con 641 y Jalisco con los 499 que ya les mencioné, estaría en la cuarta posición.
El entrevistado mencionó que la tendencia ha sido estable en los últimos años. No obstante, las cifras rebasan los 400 o hasta 500 abortos en sus distintas clasificaciones: espontáneos, provocados y terapéuticos.
Si tomamos en cuenta con otros años, más o menos se mantiene una tendencia estable. Tomamos 2010, el número de abortos fueron 490. Si lo checamos contra el 2017, son 499, es un aumento nada más de 9 abortos. Donde tuvimos un pico fue en el año 2014, que se presentaron 572 abortos, ¿no? Y, por ejemplo, si tomáramos referencia, por ejemplo, contra el año pasado, veríamos que hubo un incremento de 3%, el año pasado fueron 489 abortos. Bueno, el año 2016, porque los datos llegan hasta 2017, como son datos de registros administrativos y presentados por el INEGI, siempre llevan un retraso. De 2016 a 2017 hubo un aumento de 3.1%, tratando de 484 a 499, y el crecimiento, un crecimiento en los abortos espontáneos en el año de 8.5%, los terapéuticos subieron a un 25%, son los que más crecieron, y los abortos provocados tuvieron el descenso, que en números es el mayor, de un 33.3%.
Por municipio, de las mujeres que interrumpieron su embarazo, la mayoría reside en Guadalajara con 92 casos, le sigue Zapopan con 63, San Pedro Tlaquepaque con 38, Tonalá con 35 y Puerto Vallarta con 34. Hasta aquí los detalles de la información, Lupita, respecto al número de abortos registrados o más bien captados por el INEGI en su último año de registro, que fue el 2017 y que acaban de presentar.
Pues muchas gracias, Gonzalo, por esta información. Son, como bien lo mencionas, son datos que se han logrado captar a través de este instituto. Sin embargo, bueno, pues también no son recientes por el sistema que ellos implementan y también por lo complicado que resulta recabar este tipo de información. Te agradecemos la misma. Nosotros vamos a hacer un corte de estación y regresamos con más detalles aquí en Señal Informativa Colotlán. Al regresar, exhortan a revitalizar lenguas originarias en Jalisco y en el país. Amplían el programa de mochilas y útiles escolares. ¿De qué se trata esta modificación? Se lo comentaremos a nuestro regreso.
Estás escuchando Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 26 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Braulio, Desiderio y Máximo. En 1827 fallece el compositor alemán Ludwig van Beethoven, figura central de la música clásica, cuyas obras revelan gran poder y fuerza de voluntad de las que sobresalen sus 9 sinfonías. Nace el 16 de diciembre de 1770. En 1904 nace el actor y director de cine mexicano Emilio el Indio Fernández, quien dirige 60 películas como La Isla de la Pasión. Trabaja con el fotógrafo Gabriel Figueroa, el guionista Mauricio Magdaleno y los actores Dolores del Río y Pedro Armendáriz. Muere el 6 de agosto de 1986. En 1969 muere el escritor alemán Bruno Traben, autor de infinidad de libros, entre ellos El Puente en la Selva, La Rebelión de los Colgados y Canasta de Cuentos Mexicanos, todas ellas llevadas al cine. Se cree que nace el 25 de febrero de 1882.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 69 centavos y se vende a 19 pesos con 49 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 47 centavos y se vende a 22 pesos con 51 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Continuamos con más información. Expertos de esta máxima casa de estudios en Jalisco coinciden en que es necesario que las lenguas originarias sean preservadas y también revitalizadas. Adelante, Gonzalo, con esta nota.
Gracias, Lupita. Una de las causas por las que baja el número de hablantes de lenguas originarias es que no hubo enseñanza formal de sus idiomas, ya que en las escuelas únicamente se enseña español, además de que no se fomenta entre los estudiantes de educación superior. Por ello es ideal que las lenguas como la birrárica y otras de pueblos originarios se revitalicen tanto en nuestro estado y país, afirma Rosa Yáñez Rosales, académica del Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos de la Universidad de Guadalajara.
Se debe de buscar la forma de que haya mayor número de maestros preparados para impartir clases en lenguas indígenas. Se ha hablado muchísimo del inglés y de otras lenguas europeas, y yo no estoy en contra de que se enseñe el inglés, o sea, de ninguna manera, pero me parece muy importante incluir la enseñanza de las lenguas indígenas en el estado y en el país. O sea, somos un país increíblemente rico en diversidad lingüística y por lo tanto se tiene que reconocer y se tiene que conocer esa diversidad. La mayoría de los chavos, por lo menos el contacto que yo tengo es con chavos de licenciatura y de posgrado, no han estudiado una lengua indígena porque no se les ofreció nunca un curso.
Yáñez Rosales aseveró que es necesario que como sociedad nos sumemos a preservar estas lenguas y que debemos involucrarnos en el conocimiento o reconocimiento de las mismas.
A pesar de los muchos esfuerzos que se han hecho, porque la verdad sí se han hecho esfuerzos tanto por parte de instituciones como por parte de las universidades o investigadores que han hecho propuestas, sin embargo, los movimientos de revitalización o, vamos, de asegurarse que la lengua mantenga su vigencia, son los que surgen de las propias comunidades. Entonces, bueno, pues este año la invitación en todo caso sería que todos de alguna manera nos involucremos en el conocimiento y en el reconocimiento de la diversidad lingüística del país y sigamos conociéndolas mucho, 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 mucho tiempo más.
La también antropóloga y lingüista refirió que las redes sociales han funcionado como una alternativa para practicar la escritura de diversas lenguas, pero lo ideal sería que se hablen en espacios abiertos y no solo en la privacidad de algunos hogares.
Debemos prendernos de este llamado y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para buscar que las lenguas indígenas continúen vigentes, continúen hablándose, continúen en la cotidianidad, no solo en los espacios íntimos, que es al parecer a lo que se han limitado muchísimas, sino que tengan espacios mucho más abiertos. Uno sería precisamente el de la escuela, el de las universidades, o sea, el de la educación superior, tal cual. Otro sería también el de la educación a través de los medios digitales. O sea, se ha visto que el acceso a redes, llámese Facebook, WhatsApp o cualquiera de las otras, ha servido como un lugar para que los jóvenes empiecen a escribir en su lengua materna. Y aquí, haciendo caso omiso de reglas ortográficas, creo que podemos ver en este caso a veces la ortografía puede ser como una camisa de fuerza.
Por su parte, Humberto Ramírez Díaz, estudiante birrárica de la maestría en Administración de Negocios del Centro Universitario del Norte, agregó que es necesario que las lenguas originarias sean practicadas. En lo que concierne a la birrárica, dijo es ideal que se fomente desde el ámbito digital, pero también entre los niños y estudiantes.
En mi opinión, pues el riesgo siempre ha estado ahí, desde los inicios, ¿no? Desde que se inicia el proceso educativo en las cuestiones políticas, educativas, pues el riesgo ha estado ahí. Sin embargo, pues nosotros siempre hemos manejado la cuestión de la revitalización en la costumbre, o sea, de nuestra forma de ser. De ahí se aprende y por eso hemos todavía resistido hasta desde los tiempos pues que tenemos en lucha para preservar esta cuestión de la pues de nuestra lengua materna, ¿no? Y no es nada más hablarlo, sino que llevarlo a la práctica, vivirlo. Y es por eso que a veces ha sido complicado cuando alguien lo quiere aprender, porque la cuestión aquí es que tú lo vivas, que sientas eso que dices en tu lengua materna. Por eso se le llama, pues es algo materno que nosotros aprendemos desde niños, ¿no?
Los expertos concluyeron mencionando que es necesario que se revitalicen las lenguas originarias y además que se fomenten entre los hablantes y sobre todo en las personas interesadas en aprenderlas. Hasta aquí con los detalles de la información, Lupita.
Gracias, Gonzalo. Pues un reto que permanece todavía no solo en nuestra entidad, también en el país, y una demanda también de parte de estos pueblos originarios. Nosotros tenemos que hacer un segundo corte de estación. Gracias, Gonzalo, por los detalles de esta información. Les recuerdo que el próximo jueves 28, el doctor Juan Alberto Hernández Padilla impartirá la conferencia mensual en el Centro Cultural Casa Hidalgo con el nombre La Adolescencia en la Actualidad. Nosotros esperamos tenerlo en breve también en este espacio informativo para que nos hable más al respecto. Sin embargo, les dejamos pues la invitación para que asistan este martes 28 a las 6 de la tarde en Casa Hidalgo. Regresamos después de este corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
¿Cómo distinguen los bebés entre familia y desconocidos? Los bebés de tan solo 5 meses pueden diferenciar la risa de amigos y la de desconocidos, según un nuevo estudio liderado por Athena Boulomanos. Los resultados sugieren que la capacidad de detectar la naturaleza de las relaciones sociales se inculca temprano en la infancia, posiblemente como resultado de un sistema de detección que utiliza señales vocales. La sensibilidad de los bebés a los diferentes tipos de risa podría ser una de las primeras herramientas emergentes que utilizan para comprender y navegar el complejo mundo social, explica Boulomanos en el estudio publicado en Scientific Reports. Los ejemplos de risa compartida pueden revelar una gran cantidad de información sobre las relaciones de las personas para los bebés de hasta 5 meses de edad. Recientemente se ha establecido que la risa o la risa simultánea entre dos o más personas permite que los oyentes adultos en diferentes culturas e idiomas evalúen rápidamente la naturaleza de las relaciones entre las personas. ¿Son amigos, conocidos o desconocidos? El equipo de Athena buscó determinar si esta habilidad es evidente en los bebés, un hallazgo que revelaría cuán temprano en la vida podemos usar la información en las vocalizaciones para detectar el tipo de relaciones entre terceros. Para hacerlo, examinaron cómo los niños de 5 meses procesaban intercambios de adultos, tanto familiares como extraños, y midieron cuánto tiempo escuchaban estos sonidos. Los investigadores predijeron que si los bebés reconocieran el contexto social que era apropiado para cada tipo de risa, mirarían durante más tiempo aquellas interacciones que les resultaban no habituales, es decir, entre desconocidos. Los resultados mostraron precisamente esto. Los pequeños se detuvieron más tiempo observando la interacción social si la risa no era congruente con la relación que observaban. La capacidad de evaluar rápidamente las características acústicas en la risa que revelan las relaciones sociales entre individuos aparece en una etapa temprana de la infancia y podría ser el producto de un sistema de detección de afiliación adaptativa, concluye la líder del estudio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos con más información en este espacio. Los invito ahora a escuchar el perfil que hemos preparado para esta semana. Se trata de la historia de Martín Duarte Casas. Él es panadero desde hace 42 años. Este oficio lo aprendió de su papá y también ahora ya es un ejemplo para su familia. Vamos a escuchar la siguiente historia. En bicicleta, a pie, con el canasto en la cabeza o trasladándolo en un carretón, desde hace 42 años, Martín Duarte Casas recorre las calles del municipio vendiendo las donas o panes que elabora, un oficio que aprendió y de alguna forma heredó de su progenitor. Sin embargo, no siempre ha sido comerciante. Nació en Colotlán el 26 de febrero de 1965 y cuando era un niño acudía a la escuela, participaba de las labores de su hogar y disfrutaba de las bondades que otorga la infancia.
Pues los recuerdos que tengo yo de mi niñez, pues era un niño normal. Bueno, me hizo mucha falta mi madre. A todos mis hermanos, porque mi madre murió cuando nació mi última hermana. Entonces nosotros quedamos huérfanos desde muy chicos. Pero pues mi infancia pues fue normal, iba a la escuela, jugaba con los amigos de ahí del barrio, le ayudaba en ese entonces también a mi papá, ya empezaba a querer aprender a hacer pan. Cuando mi mamá murió, antes de que muriera, yo estaba, mi papá nos tenía en la escuela, en el colegio, pero a raíz de que mi mamá murió, pues ya hubo muchos cambios y ya nos metieron a la escuela Niños Héroes. Entonces yo estuve en la escuela Niños Héroes de tercer grado hasta sexto.
El fallecimiento de su madre representó un golpe duro para la familia, una situación que no pasó inadvertida por Martín, de entonces 4 años de edad. Su papá se encargó de criarlo y convertirlo en la persona que ahora es, aunque tenía aspiraciones diferentes, por lo menos en el ámbito profesional.
No, yo no tuve esas libertades, porque tenía que ayudarle a mi papá con el trabajo del pan. Porque nada más éramos él y yo, y pues tenía que hacer también la escuela, cumplir con las tareas. Yo pienso que ese fue el motivo por el cual yo no pude estudiar. Yo tenía ganas de ser maestro. En ese tiempo, saliendo de la secundaria, se entraba directamente a la normal. Yo hice mis trámites a la normal, nomás que hice mi examen, pero no quedé en listas. Yo tenía la visión de querer ser maestro.
¿Y ya no lo volví a intentar?
No, ya no.
¿Por?
Porque me puse a trabajar, empecé a ganar dinero y pues no, ya prácticamente me olvidé del estudio, mejor me puse a trabajar.
Fue en ese contexto que el quinto hijo del matrimonio Duarte Casas se fue involucrando en el oficio, se instruyó en cada uno de los procesos necesarios para elaborar y vender los panecillos que preparaban.
Yo llevaba el pan en una tabla y acomodábamos las hojitas con el pan acomodado de a 3 por hoja. O sea, eran 12 piezas de pan por 3 de altura, 3 empalmadas pues. Entonces eran 6 hojas y yo las llevaba. Primero llevaba de a 4. Entonces una vez mi papá se fue por delante que yo y como el pan ya estaba acomodado, le dije a mi hermana, oye, échame 6 hojas, a ver si las puedo. Y no, si las pude. No, yo bien gustoso le dije a mi papá, oiga, fíjese que ya pude llevarme una tabla con 6 hojas. Ah, ya pudiste, hijo, sí. Ah, pues así te la vas a llevar ya aquí en adelante. Y así me la llevaba, sí, y sí las pude.
Por esa misma época, con el interés de obtener un recurso extra para su familia, ingresa al rastro municipal para trabajar como freidor de chicharrones y carnitas, una actividad que realizó los siguientes 15 años hasta que mermó su salud y se vio orillado a dejarla.
Toda mi juventud me la pasé en el rastro.
Porque
mi papá también sabía ese trabajo, o sea, mi abuelo paterno se llamaba Julián Duarte Gamboa, y a él, ese hombre era un hombre muy alto, corpulento, le decían el grande. Él era freidor de chicharrones y carnitas. Entonces mi abuelo enseñó a mi padre a hacer chicharrones, y mi padre me enseñó a hacer a mí también chicharrones y carnitas. Y yo trabajaba allí, trabajé en el rastro, trabajé 15 años. Yo pelaba las patas de los puercos, pelaba menudos, hacía chicharrones de res. Matar puercos nunca me enseñé porque ya no tuve tiempo, porque todas las carnicerías me dieron el trabajo de pelar las patas de los puercos y lavar las tripas. Entonces yo ya no tuve tiempo para enseñarme a matar puercos, a destazarlos pues. Es un ranchero en la moda
que le gusta el buen vestido. Fueron varias las facetas que le tocó desempeñar simultáneamente. Era panadero, estudiante, trabajaba en el rastro, pero cuando sus ocupaciones lo permitían, salía con amigos y gozaba de las actividades que realizaban juntos.
Mi juventud fue muy alegre, bendito sea mi Padre Dios. Yo me la aventé sabroso. Me gustaban mucho los bailes y iba a los bailes. Con la flota que nos juntábamos, no, pues pura vida, puro. Nos íbamos a las kermeses, a los bailes, a Caponeta, a las canoas, en donde quiera, o los bailes allí, quinceañeras, bodas, bautizos, ahí en el centro social o en el Club de Leones, que antes era muy concurrido, de que siempre eran las fiestas ahí, a los bailes de paga y todo eso. Sí, no, mi juventud fue una juventud muy, muy sana. no liberal, pero con ciertas libertades. Yo de todos modos acataba, mi papá siempre me dio el consejo: tú no tomes, no tomes, no vayas a llegar a tomar a alcohol, diviértete lo que quieras, pero no tomes. Entonces, pues era un consejo muy bueno.
En La Victoria, negocio emprendido por su padre, Martín adquirió las habilidades que requiere un panadero. Este oficio le brindó además la oportunidad de conocer y conquistar a Olga González Muro.
Ese día, yo andaba llevando el bolillo al mercado para la venta del bolillo para la capirotada. Entonces yo iba entrando a la puerta del mercado y ella iba saliendo con unas amigas. Era temprano, en la mañana. Y yo pasé y nomás al verla así le dije: adiós, güerita. Pero no reparé en su fisonomía ni nada. Ya en la tarde me bañé, me fui a la plaza a dar la vuelta como a dominguear, ¿verdad? Estaba con mi flota de amigos. Y luego me dice uno: no, tú estás bien salado, a ti no te penan las viejas. Le dije: no, sí me penan, cómo no, a mí me penan las viejas. Y no, que no, y venía una muchacha caminando dando la vuelta, y estábamos ahí en una banquita. Le dije: ¿ves esa muchacha que viene ahí? Mira, me la voy a arrimar y voy a dar una vuelta con ella. No, me la arrimé y me rechazó, dijo que no. Me regresé y nada, pues luego la bulla y que nada, que está. Y en eso venía ya mi esposa, que es mi esposa, dando la vuelta en la esquina. Y le dije: ¿ves esa muchacha de la esquina, de la orilla? Sí, esa sí me va a pelar. Le dije: y si no me pela, les invito a la cena a todos. Y se van a tomar y se van a cenar todo lo que quieran. Pero si me acepta, ustedes me van a invitar a mí y vamos a cenar donde yo quiera. Y voy a tomar y beber y cenar todo lo que yo quiera y ustedes van a pagar. No, ay, nomás que me voy arrimando y que dice que sí. Y ya me fui. Y luego ya... Y ya nos fuimos a cenar, pero hoy sí, me picharon la cena y todo, bien a gusto.
¿Y alguna vez le platicó a ella?
Sí, ella ya sabe.
¿Y qué le dijo?
Nada, pues nomás le daba risa.
Los 9 años siguientes y a través de cartas mantuvieron una relación de noviazgo hasta que en 1991 deciden contraer nupcias y formar su propia familia, que incluye la llegada de sus 6 hijos. Unos meses después de casarse y por cuestiones de salud, Martín se ve obligado a renunciar al rastro para dedicarse de lleno a vender donas, cuernitos, conchas, arepas y la variedad de panes que sabe cocinar.
Desde antes de que me casara yo ya hacía donas. Salía de trabajar del rastro y como ya mi papá ya había decidido no hacer pan, ya no hacíamos pan en la casa ni nada. En ese tiempo de cuaresma, que hacía también el trabajo ahí, yo para las 11:30 de la mañana ya estaba de oquis, ya estaba libre todo el día. Y un día pensé: bueno, pues es mucho todo el día estar de oquis para no hacer nada, porque solamente depender de aquel trabajo. Yo dije: no, pues yo sé hacer donas, voy a hacer donas. Y empecé a vender donas y no, hasta ahorita, hasta el día de hoy, mis donas, gracias a Dios, han sido muy bien aceptadas. Ese día hice unas poquitas, no llegué ni a la esquina con las donas que llevaba cuando los vecinos me las compraron.
Regresar al hogar con la satisfacción de haber cumplido una jornada más de trabajo se ha vuelto una de sus actividades favoritas. Le gusta deleitar una buena comida, descansar, pero también escuchar música del género tropical o ranchero particularmente. Lo que para algunos puede resultar muy tedioso o cansado, para Martín es un deleite. Le gusta recorrer las calles en busca de clientes, pero también de las charlas que establece con ellos y de las experiencias que le otorga su trabajo.
¿Cómo era vender por las calles? Pues ¿Qué le gustaba de ese
tipo? No, a mí me gusta mucho vender mi pan por las calles porque principalmente a mí me sirve mucho de distracción. Porque me distraigo, porque platico con la gente, camino, y o sea, hago ejercicio al caminar y pues reditúo mis gastos para mi familia. Es bonito, es muy bonito el comercio. A veces es tedioso porque como ahorita en este tiempo de calor baja la venta, entonces pues yo también hago un poco menos de producto. al salir a empezar a vender, no se sabe si el día va a estar bueno o el día va a estar malo.
¿Cómo está?
Porque a veces no hay gente en las calles. Ofrezco y no quieren. Y me resigno, yo ya sé que voy a llegar tarde, entonces de todos modos tengo que andar luchando, tengo que andar ofreciendo, pero con la mira de que voy a llegar tarde.
Con la ayuda de su esposa e hijos prepara los panes que comercializan todos los días, los pedidos especiales como una rosca de reyes que suele medir hasta 2 metros y que cada año elaboran para los ayuntamientos. Son varias las anécdotas que ha acumulado en el transcurso de los años, algunas agradables, otras no tanto, sin embargo le han permitido realizar su trabajo y de alguna forma mantenerse en una mejora constante.
La única vez que se me ha caído mi chiquihuite de donas, pero no de la cabeza, de la base donde lo pongo se llama cabrillas. Yo tenía mi canasta en las cabrillas, pero estaban las cabrillas paradas en una bajadita de una cochera. Pues imprudentemente yo puse mis cabrillas en la bajadita de la cochera, de la banqueta, y un cliente quería pan. Como el peso estaba para un lado, se me la dio y se me cayó. Y ya, pues, el cliente vio y pues nomás le dio risa y llegó un amigo y échale, vámonos, échale, no se tiraron, no pasó nada, échalas, las volvimos a acomodar y me dice, y al cabo ojos que no ven, corazón que no siente, vámonos. Y ya el mismo señor que me iba a comprar dijo, no le hace, dámelas así que se hayan caído.
Nunca tuvo la necesidad de buscar trabajo en otro lugar. Con la panadería no solo encontró un arraigo en su pueblo o forjó el patrimonio para su familia. El oficio le dio tiempo de aprender música y de ser posible en un futuro le gustaría practicarla.
El pan de hoy tiene que salir mejor que el de ayer. Mejor que el que hicimos ayer. Siempre día a día estar con ese tesón. Hoy tengo que superar, aunque hagamos lo mismo, pero si me acuerdo, ay, ayer como que tuve una falla en esto, pues ahora no, ahora tengo que mejorar.
¿Cuánto tiempo más planea dedicar?
Todo lo que mi padre Dios me dé, sí. Si Dios me da licencia de ver a todos mis hijos graduados, a ver qué otro plan puedo tener, pero ahorita por lo pronto es seguir con lo mismo.
¿Y si tomar otro rumbo, qué le gustaría hacer?
Músico, me gusta la música. O sea, yo sé el solfeo y algunas clases de música, o sea, hay que tocar la tuba, porque cuando mis hijos estaban pequeños, nos invitaron a la banda municipal, a todos me los llevaba, todos saben música, lo básico, pues. No sé por qué, y su danza de moreno me dejó
ver. Ser panadero es lo mejor que pudo ocurrirle, no obstante, no se visualiza realizando este oficio toda la vida, aunque esperaría abrir un restaurante o algún negocio en el que pueda seguir aplicando los conocimientos que le transmitió su padre y que él a su vez ha heredado a su familia. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Perdóname si te digo negro, José.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Tenemos un comentario con relación al perfil, ¿cierto, Gonzalo?
Así es, Lupita, se comunicó con nosotros la señora Lucita de Santiago para mandar una cordial felicitación a Martín por la trayectoria que ha tenido por su vida, por ser una persona muy amable, muy cariñosa, y que de alguna manera pues ella lo aprecia mucho, dice que lo conoce desde pequeño, que ha sido pues una persona a la que admira mucho por cómo ha salido adelante, y que ella se atrevería a decir que tiene un corazón de niño por la bondad que él posee.
Pues muchas gracias, doña Lucita, por comunicarse, y por supuesto también a don Martín, que nos permitió a través de esta entrevista conocer un poquito más de su historia, de su trayectoria, de sus temores, de sus aspiraciones, y también, como ya lo escuchamos, bueno, pues muchas de las anécdotas que le ha tocado vivir a través de este oficio. Gracias, Gonzalo, por este comentario. Gracias a ustedes que se comunican con nosotros. El día de ayer ya no nos fue posible compartirles el ABC de la prevención. Sin embargo, quisiéramos invitarlos a escucharlo a continuación. En esta ocasión, los expertos en protección civil nos hablan sobre cómo actuar ante un atragantamiento.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar nuevamente esta mañana en este espacio informativo. Reciban un cordial saludo de su servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la prevención vamos a continuar con temas de primeros auxilios. En esta ocasión hablaremos de lo que es la obstrucción de la vía aérea. En los momentos más inesperados se te puede presentar una situación de emergencia, de tal suerte que la vida de las personas estén en riesgo. Quizás te encuentres en casa disfrutando la comida en familia o en alguna fiesta y de pronto surge lo inesperado. Alguien se levanta abruptamente, empieza a toser y se lleva las manos al cuello y la piel de su rostro empieza a enrojecerse. Esta persona se está atragantando. Hay que decir que no solo el alimento nos puede ocasionar un atragantamiento, también nos podemos atragantar con algún objeto físico como puede ser la dentadura postiza o algún juguete en el caso de los niños. Incluso cuando una persona está inconsciente, la misma lengua nos puede bloquear la vía aérea. Cuando esto ocurre, viene lo que es el OVASE. ¿Y qué significa el OVASE en primeros auxilios? Bueno, el OVASE es la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Sin duda, esto es una condición de urgencia. ¿Qué complicaciones puede tener una persona si no se resuelve el caso de inmediato? Es decir, una persona se está atragantando y no es atendida de inmediato. Las complicaciones son las siguientes. Puede tener hipoxia grave, es decir, deficiencia de oxígeno. Puede caer en un estado de inconsciencia, sufrir un paro cardiorrespiratorio que lo puede llevar a la muerte. El poder reconocer si la obstrucción es leve o grave, sin duda serán signos y síntomas los que nos den la pauta para poder diagnosticarlo. Desde luego también influye mucho si la persona es una adulta o es un menor. ¿Cuáles serían estos signos que nos permitan a nosotros ver si el estado de atragantamiento es leve o grave? En este caso, los signos que se ven cuando son leves es un intercambio adecuado de aire, tiene una tos pero forzada y se puede presentar sibilancias entre excesos de tos, es decir, como pequeños silbiditos. Cuando la obstrucción es grave, en este caso los signos son los siguientes: intercambio de aire suficiente, tos débil o ausencia de tos, dificultad para respirar, imposibilidad para hablar y signos universales de lo que es la asfixia, es decir, la persona se lleva las manos al cuello. En este caso, ¿cuáles serían las acciones que debemos de realizar ante una situación de obstrucción de vía aérea, ya sea leve o grave? Sobre estas acciones vamos a estar platicando con el tercer oficial, Felipe de Jesús Gamboa Pérez, a quien he invitado en esta ocasión para que nos ayude con el tema. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Oye, te agradezco que estés esta mañana compartiendo tus conocimientos en primeros auxilios en el ABC de la prevención. Como ya te diste cuenta, el día de hoy estamos hablando de lo que es la obstrucción de la vía aérea. Yo ya expresé un poco en relación al tema, al por qué se da este tipo de situaciones, y me gustaría que me ayudes en este caso. En lo que son las acciones que tiene que hacer un rescatista o alguien que brinda los primeros auxilios a una persona que se está atragantando.
Adelante.
Bien, gracias. Mi primera pregunta sería, ¿puede una persona morir si se está atragantando?
Claro que sí.
¿Por qué puede ocurrir esto? ¿Por qué fallecen las personas?
Por la falta de oxígeno.
Bien. ¿Qué se debe hacer entonces ante una persona con una obstrucción parcial de la vía aérea?
Bien. Primero te diriges a la persona y le preguntas, ¿te estás atragantando? Si la víctima puede contestar con voz, incluso con señas, debemos invitarlo a que siga tosiendo. No debemos de intervenir a fin de que la persona por sí sola pueda arrojar el objeto que le esté causando la obstrucción. Si esto no ocurre, entonces ya la condición es un poco más grave.
Y siendo así, ¿qué se debe hacer entonces ante una persona con obstrucción total de la vía aérea? Es cuando ya la condición es más grave.
Lo primero que se debe de realizar es acercarse a la persona y ofrecerle nuestra ayuda. Se le hace saber que tenemos conocimientos en primeros auxilios y que deseamos ayudarlo. Segundo, debemos situarnos detrás de la persona, abrazándolo a la altura de la cintura, ubicar el ombligo y sobre este lugar colocar la mano empuñada con el pulgar sobre el ombligo y con la otra mano generar una presión hacia adentro y hacia arriba.
¿Y cuántas veces se tiene que realizar esta presión?
Las necesarias hasta que arroje el objeto.
Bien, esta técnica para la obstrucción de la vía aérea es igual para cualquier persona, es decir, nos sirve para mujeres embarazadas, bebés, personas adultas.
Esta es una muy buena pregunta. En el caso de las mujeres embarazadas, como no podemos suprimir su abdomen debido al daño que le podemos ocasionar al feto, se debe de ir directo a lo que es la reanimación cardiopulmonar. En el caso de un bebé, lo debemos de colocar sobre nuestro antebrazo, boca abajo, y dar palmaditas en la espalda hasta que arroje el objeto. En el caso de los niños, nos debemos de colocar de rodillas detrás de él y con una sola mano se le deben de dar las compresiones abdominales. Repito, van directamente sobre el ombligo y hasta que arroje el objeto.
A ver, Felipe, ¿qué pasa si la persona no logra arrojar el objeto?
La persona cae inconsciente.
¿Y si la persona cae en inconsciencia por la falta de oxígeno, qué es lo que tenemos que hacer?
Se debe de proceder de inmediato con el RCP, reanimación cardiopulmonar.
Bueno, aquí hay que comentarle a los radioescuchas que el tema de RCP es el tema que estaremos abordando la próxima semana. Continuando con lo que es la obstrucción de la vía aérea, ¿qué debo hacer yo si yo me estuviera atragantando en este momento, si me encuentro solo en casa?
Lo que debo de hacer es buscar el respaldo de una silla, mesa o algo que me permita presionarme el abdomen a la altura del diafragma. Es decir, voy a estar oprimiendo en repetidas ocasiones mi abdomen hasta que logre desbloquear la vía aérea.
Pues bien, el día de hoy cerramos con esto. En la próxima semana abordaremos el tema de reanimación cardiopulmonar, como ya hice referencia. Aprovecho para invitar a la audiencia que nos llame en vía telefónica a los teléfonos 964-5966. O si tienen alguna duda respecto al tema de este día, también pueden escribirnos al correo electrónico. Les dejo la cuenta de correo, es villagropc@hotmail.com. Y con gusto les estaremos dando respuesta a sus preguntas. También pueden marcarnos aquí a Radio Universidad. Nos dejan sus preguntas y nosotros les estaremos respondiendo a la brevedad. Agradezco su atención, que tengan un excelente inicio de semana y los dejo en señal informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo.
Es así como concluimos esta emisión de Señal Informativa. Gracias por su sintonía. Los invitamos a que disfruten del resto de nuestros contenidos y que nos acompañen el día de mañana con una emisión más de Señal Informativa conducida por Ana Cristina Pinedo Castañeda. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.